La felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad para tratar con ellos. Steve Maraboli.
8:35 minutos en este martes. Estamos a 25 de junio. Entonces, Sobe, te tengo una pregunta.
Ah.
Sí, Cintia, te tengo una pregunta.
¿Por qué? Pregúntame. Sí.
De hecho, hace varios días teníamos aquí a nuestra buena amiga Amelia de Champs, que sí, ella decía, se vale preguntar.
Se vale preguntar, vale, claro. Preguntar.
Entonces, pero ¿sabes que hay un arte en esto de hacer preguntas? Sí, eso no es a lo loco, ¿no?
No.
No.
No, no, empieza ahí a preguntar y ya.
Sí, porque de hecho, hay un arte de preguntar y sobre todo de tener conversaciones inteligentes.
Depende de cómo tú preguntes, yo creo que te responden o no. Sí. ¿Por qué tú no viniste hoy? ¿Por qué tú no viniste hoy?
Sí, el tono es importante.
Y es la misma pregunta.
Es las mismas palabras.
Y esa es inteligente, esa pregunta.
Se da averiguado.
Sí.
¿Y por qué usted quiere saber?
Exacto. Entonces, hablando y hablando de preguntas y de conversaciones inteligentes, hablemos con Sharon Eichelmann, diplomática de carrera, conferencista y, bueno, colaboradora aquí en Camino al Sol. Sharon, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Rey. Sobe, Cintia, qué placer estar nuevamente con ustedes y con nuestros Camino al Sol oyentes. Me da mucha emoción compartir este tema.
Qué agradable siempre tenerte con nosotros, Sharon. Así que gracias por conectar a la distancia.
Mira, a la distancia, pero presente y muy
cerca.
Pero
muy aquí, muy aquí. Taza de café y todo. Mira, Sharon, ese tema está maravilloso, el arte de preguntar, como que es un tema que pocas veces se mira.
Sí, la verdad es que, de hecho, pensando en ustedes, pensando en ti, en Rey, en Sobe, probablemente, aparte de todas las técnicas y las herramientas y la amplísima experiencia, además del talento natural que ustedes tienen en este programa, una parte importante consiste en preguntar, consiste en conectar con los diferentes colaboradores, hacer preguntas y extraer de ellos información valiosa, contenido que pueda ser relevante también para los Camino al Sol oyentes. Es decir, que desde la misma dinámica de Camino al Sol, pero también nuestras conversaciones del día a día y por supuesto también cuando las llevamos al plan organizacional, yo creo que esta interacción con la que entramos en una conversación, sea superflua o sea profunda, inteligente, que es lo que queremos abordar hoy, requiere analizar un poco cuáles son esas herramientas, esas más que técnicas, yo creo que esos principios y valores que nos pueden guiar para asegurar que nos involucramos en una conversación con lo que se merece, que implica fundamentalmente empatía, interés, curiosidad, preguntas auténticas. Por ejemplo, ustedes y tú, Cintia, mencionabas hace un momento, ¿por qué estás llegando tarde? Quizás esa pregunta, ¿por qué estás llegando tarde?, realmente no tiene un interés real de saber cuál es la razón por la que la persona llega tarde. Más bien es una expresión de molestia, ¿verdad? ¿Por qué estás llegando tarde? Más que pregunta, tendríamos que considerarla afirmación de molestia.
Anotando que una acusación. Ya,
una acusación.
Sharon, entonces, ¿por qué son importantes las preguntas?
Mira, las preguntas, Rey, son sumamente importantes. Yo pienso, en primer lugar, porque nos permiten conectar con los demás, nos permiten hacer algo que hará que consigamos una información valiosa, que nosotros podamos también compartir una información valiosa. Además, es súper divertido y social la parte de la interacción. Pero además, yo creo que la razón fundamental por la que hacer preguntas es importante es que en estos momentos de polarización, de mucho juicio, de mucha crítica, de mucha queja, pienso que en estos momentos es cuando más necesitamos desarrollar el arte de hacer preguntas y realmente involucrarnos en la profundidad a la que una buena pregunta nos lleva. Por eso creo que es bien importante en estos tiempos más que antes.
Con tantos temas delicados, con tantas situaciones, con tantos temas de salud mental también, el hecho de hacer preguntas para conectar y para poder ayudar a personas se vuelve muchísimo más relevante, Sharon. Entonces, por ejemplo,
sin duda, Cintia.
Sí, entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos una buena pregunta? ¿Cómo sabemos si lo que estamos preguntando está bien formulado? Si es una buena pregunta, precisamente con esa intención de poder conectar, de que sepas de que no quiero averiguarte la vida. Realmente me interesa saber para poder conectar contigo, para poder empatizar. ¿Cómo es una buena pregunta?
Características de una buena
pregunta.
Qué buen
punto que mencionas esto de no querer averiguarte la vida, ¿no? De no ser invasivos.
Sí,
yo creo que esto es algo que a veces nos da como un poco de temor. ¿Qué preguntas puedo hacer que caigan dentro de la etiqueta buena pregunta y que no sean percibidas por el otro como un ataque o como o como una parte invasiva, ¿no? Uh-huh. De saber, querer saber más del otro. Yo creo que lo primero es que tenemos que pensar bien en cuáles son nuestras intenciones de fondo al hacer la pregunta. ¿Queremos realmente saber más sobre un determinado tema? ¿Queremos conectar con la otra persona? ¿Queremos profundizar para encontrar una explicación a algo? O se trata simplemente de cordialidad, de relaciones públicas, de ser superficiales? Yo creo que en el fondo siempre tenemos que iniciar una interacción muy conscientes de cuál es el propósito que nos anima. ¿Y cómo hacer una buena pregunta? Bueno, lo primero es hacerla clara, sencilla, directa. Y quizás ahí hay una fórmula un poco más compleja que nosotros enseñamos en un programa, pero que básicamente consiste en averiguar desde dónde haces la pregunta. Desde el yo, es decir, desde mis preconceptos, mis propias ideas, mis juicios de valor, desde el tú, que significa realmente conectar contigo y querer saber por qué piensas como piensas, cuáles han sido las experiencias que te han llevado a pensar como piensas hoy, o un tercer nivel que es el nosotros, que es como que esa posición desde arriba, como el narrador omnisciente, que observa tanto lo que yo pienso, lo que tú piensas, lo que nosotros pensamos. La ideal para hacer una buena pregunta es despojarme del yo, evitar el narrador omnisciente, no para una interacción en donde queremos conectar, quizás para otro tipo de cosas sí conviene, y enfocarnos 100% en conectar con el otro, en realmente tener mucha curiosidad, mucho deseo de saber lo que el otro piensa y por qué dice lo que dice. Creo que esa es la clave para hacer una buena pregunta y sobre todo el querer dejar una huella. A mí una de las cosas que me marcó mucho en una oportunidad cuando por primera vez estuve en contacto con este tema, es que una buena pregunta puede dejar una huella en la otra persona, puede dejar una marca y permanecer en la historia de la otra persona. Y de hecho yo puedo mirar atrás en mi vida y quizás ustedes también y recordar momentos en los que nos han hecho preguntas y nos han dejado pensando, reflexivos, buscando en nuestro interior. Creo que esos momentos son sin duda hitos a los que podemos atesorar en nuestra historia personal. Qué maravilloso nosotros poder ser quienes regalan ese momento tan especial.
Al inicio de la conversación, Sharon, tú decías que la pregunta que hacía Cynthia no era realmente una pregunta, era más bien una especie de afirmación, de ratificación, sí, de una especie de enojo. Entonces, sí. ¿Hay malas preguntas?
Mira, qué interesante esto, ¿no? Yo creo que en ocasiones, sobre todo en espacios de formación como los que yo suelo estar, siempre los profesores decimos, no hay malas preguntas, así que adelante. Claro, un poco para motivar la confianza y que las personas se sientan libres de expresarse. En principio, claro que no hay malas preguntas, pero hay preguntas que no son preguntas. Por ejemplo, esa que comentaba Cynthia de por qué estás llegando tarde, por qué no entregaste el informe a tiempo, por qué haces esto. En el fondo no es una intención auténtica de querer saber las causas que llevan a la persona a actuar de una determinada manera. Es realmente un reflejo de nuestra molestia. Entonces, ¿qué es lo que hace una mala pregunta? Una mala pregunta es cuando realmente yo me estoy enfocando más en mí que en ti. Lo que decíamos hace un momento de las tres posiciones. Y hay unas claves también muy rápidas para identificar una mala pregunta. Cuando en el fondo estoy juzgando, cuando en el fondo estoy presentando una sugerencia, por ejemplo, ¿pero por qué no le entregaste las 5? Es decir, eso no es una pregunta, eso es una sugerencia de que es mejor entregar el informe a las 5 y no a las 7 de la noche. Pero yo lo puedo hacer no en forma de pregunta, no enmascarar mi intención real, que es la de sugerir, oye, por favor, Rey, entrega el informe a las 5 de la tarde. Eso es distinto a un reclamo en tono de pregunta, ¿por qué no lo entregas a las 5? Entonces, que no sea sugerencia, que no sea juicio, que no sea como para comprobar una hipótesis. A veces también queremos como que validar una idea que nosotros tenemos, una idea preconcebida, un juicio de valor. Entonces, cuando damos consejos, cuando hay sugerencias escondidas, cuando en el fondo queremos herir o paralizar al otro, que en ocasiones también pasa, que la pregunta enmascara una verdadera mala intención. Todo eso entraría entre lo que decimos que es una mala pregunta. Y yo creo que lo correcto aquí es que seamos muy conscientes de cuando estamos haciendo una pregunta o cuando estamos expresando y en ocasiones con frecuencia más molestia que un deseo de ayudar o de compartir. Y allí el tema de dirigir, influir o el tratar de impactar en el otro más que querer saber del otro es lo que define a una mala pregunta.
Sharon, yo he visto en ocasiones frecuente personas que va a hacer una pregunta, pero empieza por la historia del nacimiento de Jesucristo, termina juntándose con Colón.
El preámbulo hecha persona.
Entonces, además, terrible. Responden la pregunta que quieren hacer. Sí. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacer preguntas buenas, inteligentes, adecuadas?
Bueno, sobre lo que comentas, que lo experimentamos yo creo todos, y frustra mucho, ¿verdad? Por lo menos a mí me frustra mucho cuando hay tiempo limitado y queremos, por ejemplo, saber algo porque tenemos un expositor, un conferencista maravilloso, y hay alguien en la audiencia que hace una pregunta y tarda 30 minutos elaborándola. Claro, entonces,
que al final
por supuesto que genera mucha frustración.
¿Cuál es la pregunta?
¿Es una pregunta o es una conferencia en sí misma? Bueno, eso pasa mucho, Sobe, pero yo creo que eso es más deseo de protagonismo que otra cosa. Y de hecho, por ahí nos podemos ir para responder el por qué nos cuesta. Hay varias razones ya identificadas. La primera es biológica. A todos los seres humanos nos gusta hablar de nosotros mismos, nos sentimos cómodos cuando podemos contar nuestras propias historias, nuestras anécdotas, nuestras experiencias, lo que sabemos. Así que bueno, desde el punto de vista biológico, la primera razón es que queremos nosotros sentir placer por comunicar lo que nosotros sabemos. Una segunda es que nos da miedo a veces confrontar. Entonces, una buena pregunta implica pensar, reflexionar, hacer que el otro también reflexione y tenga la obligación de indagar más a fondo en las evidencias o las razones que argumentan o que validan su posición. Entonces nos da a veces un poco de miedo confrontar. Otra razón por la que no hacemos buenas preguntas es que preferimos más opinar que preguntar. Porque socialmente se ha identificado que las personas que tienen opiniones, y más aún cuando las opiniones son blanco y negro, no grises, pues esas personas parecen que captan más la atención, y lo vemos en las redes sociales, y las vemos en el día a día en las conversaciones, que quienes más protagonizan son aquellos que son como los más invasivos. Realmente estamos premiando algo que no deberíamos premiar, es decir, que estamos dándole una recompensa más a la opinión que a las reflexiones, a las preguntas profundas. Y eso me parece que es un tema que también deberíamos abordar con más cuidado a nivel social. Otras tres razones son: una, que nos cuesta ser objetivos. En las preguntas se requiere mucha objetividad, tanto para el que pregunta como para el que responde. Otra es que no nos han enseñado a hacer preguntas. Y una tercera es que a veces pensamos que hacer preguntas buenas implica dedicar mucho tiempo, cosa que, por supuesto, no es cierto.
Sí, a veces por timidez también, no me atrevo a hacer la pregunta. Sí. Puede ser buenísima, pero me la callo.
Sharon, también, este tema da para mucho.
Sí,
y
muchísimo.
Me gustaría que, como una especie de resumen, nos des sugerencias, recomendaciones, para que entonces podamos tener un diálogo inteligente, no un monólogo.
Así es, un diálogo inteligente, que es el propósito de este espacio. Bueno, varias cosas. La primera, me quedé pensando y reflexionando mucho, Rey, Cintia, Sobe. Hace un rato ustedes compartían en la reflexión del día la importancia del no. Y conectando eso que ustedes compartían temprano con este tema, creo que lo primero para asegurar un diálogo inteligente es pedir permiso. Pedir permiso sobre el tema que vamos a abordar, si realmente la otra persona está en el momento y en las condiciones adecuadas para compartir y reflexionar. Y creo que ese es un primer paso muy valioso para no encontrarnos luego con un no, que además es legítimo, pero que quizás como que cambie un poco el tono o la dinámica de la relación. Otra recomendación importante es lo que comentaba antes sobre cómo, desde dónde empezamos la conversación. Es muy importante dejar a un lado mis deseos de dar consejos. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que alguien empieza a decir algo y automáticamente queremos responder como mamá o papá dando un consejo, o como maestras de colegio. Y no es correcto. Realmente el participar en una conversación inteligente es dejar a un lado el yo, mi conocimiento, mi experiencia, mis ideas, y realmente querer tener curiosidad por saber por qué el otro piensa como piensa. Entonces, escuchar con mucha intención, ponerle toda la empatía que se pueda a esta relación y asegurarme que pongo en una burbujita todas mis ideas para después. No querer tener ese deseo de protagonismo o reconocimiento. Otro aspecto importante, yo creo, allí, chicos, es... Y no sé si les ha pasado, yo creo que la conversación requiere paciencia, requiere saber gestionar a veces la frustración que nos genera. A mí De hecho, estaba en estos días pensando en las emociones de Intensamente 2. No sé si vieron ya la película. Y aparece ansiedad, que es muy famosa en estos días porque, bueno, todos sentimos mucha ansiedad. Pero creo que otra emoción bastante común y sobre todo en las conversaciones es la frustración. Nos frustramos porque queremos decir, porque queremos opinar, porque no estamos de acuerdo. Entonces, hay un elemento importante aquí que es la paciencia para gestionar esa frustración, reconocer esa emoción, ponerla a un lado y volver a conectar con la empatía, volver a conectar con el deseo de saber por el otro. Y una clave que me parece maravillosa, esta yo creo que es la más importante de todas y la saco de este libro que se los comparto, se llama Piensa y razona como Sócrates, manual para un diálogo inteligente. Este es un libro precioso con muchas más herramientas de las que estamos compartiendo aquí. Pero una puntual es que, según Sócrates, hay dos tipos de preguntas. Preguntas hacia arriba y preguntas hacia abajo. Las que son hacia abajo tienen que ver con los hechos, con las evidencias, con la realidad. Por ejemplo, preguntas como, Cintia, ¿a qué hora llegaste hoy a la cabina? Cintia, ¿quiénes estaban contigo? ¿Y de qué color era el vestuario de tu invitado? Todas estas preguntas son preguntas que van hacia abajo porque intentan recabar información. Todo diálogo inteligente, según Sócrates, pasa por dos etapas. La primera, muchas preguntas hacia abajo, preguntas que tienen que ver con tener el contexto muy claro. Una vez que nosotros tenemos toda la información clara, entonces empezamos a pasar una etapa mucho más compleja, mucho más profunda, mucho más íntima, que tiene que ver con las preguntas hacia arriba. Las preguntas hacia arriba son las preguntas que tienen que ver en cómo tú interpretas o piensas sobre lo que pasó. Y nos lleva a afirmaciones. Por ejemplo, yo te he preguntado una serie de cosas respecto a esta mañana, la cabina, tu invitado, la hora, la ropa. Y entonces allí te pregunto, ¿y consideras que ese vestuario era el correcto para la ocasión? Ahí entramos en interpretación, en subjetividad, y podemos a partir de las respuestas de nuestro interlocutor hacer muchas más preguntas. Cuando entramos en esas preguntas hacia arriba, estamos entendiendo los paradigmas, los prejuicios, las creencias limitantes del otro. Y es un mundo fascinante porque empiezas a entender de dónde viene el otro y por qué piensa como piensa. Cuando yo ya te pregunto, Cintia, ¿y por qué llegaste a esa hora? ¿Y por qué crees que esa ropa no era la adecuada o sí era la adecuada? Y ahí me empiezas a compartir tus valores, tus ideas. Y es un punto mágico porque entonces empiezo a conocerte realmente en el fondo. Y allí llevamos la conversación a lo que llamamos, y bueno, Sócrates dice que es el punto clave de toda conversación inteligente, y es alcanzar el punto crítico, el clímax de la conversación, que es cuando tenemos la afirmación en donde encontramos. Entonces, porque Sharon se puso el color blanco y negro, pienso que es una gran profesional. Que Sharon se puso una blusa blanco y negro, como consecuencia, yo creo que es una gran profesional, ahí te lleva a un punto crítico porque de ahí tú puedes explorar un sinnúmero de cosas adicionales. Entonces, encontrar esos puntos críticos en las conversaciones es ya encontrar esa magia que hace que la conversación pase al nivel de inteligente y que nos lleve también a nosotros reflexionar acerca de las preguntas que hemos hecho, cómo podemos mejorarlas para una próxima interacción y cómo siempre crecer en cada una de estas dinámicas. Creo que el propósito al final es la evolución, la capacidad de conectar con el otro y la capacidad también de crear un conocimiento compartido. Creo que eso al final nos hace ser la humanidad que somos y cada vez irá mejor.
Sharon, y buenísimo, el que pregunta, que espere respuesta.
Aprende. Sí, con la publicidad allí.
Sí, no, el que pregunta aprende, esa es una cosa, pero sí, al que pregunta, que espere respuesta. Ese es otro. Porque a veces preguntamos cosas y ya tú tienes una respuesta y ya tú tienes una concepción de lo que tú quisieras escuchar. Y cuando
eso que acabas de decir es fenomenal.
Entonces,
escucho todo lo que dicen otra cosa. Aire, ¿cómo?
Mira, eso que acabas de decir, yo creo que es la mejor guinda de este pastel. Porque fíjense, de hecho, hace poco, Rey, estaba justo analizando este tema. No sé si saben, seguramente lo han visto en las noticias, que Javier Milei, el presidente de Argentina, está visitando España, están a punto de romper relaciones, la embajadora de España salió de Argentina. Entonces hay una dinámica aquí controversial. Pero entonces me preguntaba un compañero de trabajo, Sharon, ¿y qué piensas de esta situación de Javier Milei y Sánchez y Ayuso? Y yo estaba preparándome, Rey, para dar una buena respuesta y no me dejaron decirla, porque ya el otro tenía un juicio, tenía una opinión.
¿Para qué preguntan?
Sí, yo creo que eso pasa mucho, y más en política, y más con temas como el deporte, la religión. Cada uno de nosotros está detrás de una pared, y aunque hacemos preguntas, realmente no siempre estamos listos para las respuestas. Creo que lo que comentas aquí al final de este espacio definitivamente es importante. Preguntemos con el verdadero deseo de conocer la respuesta. Creo que esto es fundamental.
Qué buen cierre.
Qué hermoso tema.
Sharon, muchísimas gracias por compartirnos este arte de preguntar y tener conversaciones inteligentes.
A ustedes. Les mando un abrazo gigante, con mucho cariño, y ojalá pronto tengamos ocasión de hacer muchas preguntas.
Buenísimo.
Y de vernos, cuídate mucho.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Gracias, feliz día a todos los Camino al Sol oyentes.
Feliz tarde.
Sharon, mira, antes de irte, dice un Camino al Sol oyente. Qué mujer que habla lindo.
¡Ay, qué bello! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos a su servicio. Sharon. Y un tema, un epílogo aquí importante. Yo creo que hemos puesto mucha importancia en las escuelas de negocios a la oratoria, a la comunicación efectiva, las presentaciones maravillosas cuando tenemos que hacer una introducción ante el comité de riesgo o los accionistas. Creo que bien importante ahora pasar el foco más que a la oratoria y a la comunicación efectiva, al hacer buenas preguntas, al ir profundo y desarrollar nuestro pensamiento crítico. Así que los invito a todos a desarrollar esa habilidad.
Buenísimo.
Gracias, Sharon.
Buen abrazo. Sharon.
Feliz día.
Igual para ti.
Y nosotros así vamos llegando poco a poco al final ya de nuestro programa.
Yo soy Camino al Sol oyente.
Sí.
Yo hago el programa, pero yo soy Camino al Sol oyente. Si yo no trabajara aquí, yo lo escuchara. Es que conversaciones como esta tan linda.
Eso es bueno.
Con Sharon, con Delta, con nuestros amigos de Seguro Sura. Realmente
buenísimo,
se aprende.
Sí, hoy.
Si usted el día le pasa por arriba porque usted quiere, porque hay opciones. Camino al Sol y muchos medios, muchos recursos para que usted se acueste cada día sabiendo un poquito más, siendo un poquito más, mejor.
O por lo menos que se despierte la curiosidad.
Claro.
Y eso te lleve a seguir investigando. Sí.
Mira, ya anoté el libro que
Óyeme, sí,
gusta,
y para los amigos
lo tengo,
que lo dicen.
Y razona como Sócrates.
Así
ya
es.
Tú lo buscas,
piensa y razona como Sócrates.
Es de la autoría de Elke Wies, o Wise. No, Wies sería W-I-S-S. Welke.
Interesantísimo ese título.
Sí, interesante.
Y si lo sugiere Sharon, yo le hago caso.
Así es.
Llegamos al final de nuestro programa. Mañana miércoles, y el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.